esta mañana que tanto León como Palencia van a alargar 2 semanas más su cierre perimetral, su confinamiento, al igual que la localidad de San Andrés del Rabanedo. Llevan ya 14 días en esta situación. En Extremadura, la Junta ha decretado aislamiento perimetral para los 33.000 habitantes de Almendralejo y otras pequeñas poblaciones. El e-learning no para de crecer, la flexibilidad para aprender cuando y desde uno quiera. La conveniencia y la personalización son algunas ventajas de la formación online para profesionales en activo o en paro. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Pues sí, tú has aprovechado el tiempo este raro para ponerte al día, por ejemplo, con el inglés, esa asignatura pendiente que seguimos teniendo muchos españoles. ¿Qué te parece este modo de estudiar a distancia? ¿Te resulta más cómodo o eres de los que sigue prefiriendo el modo presencial? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo vive desde la fe una joven médico residente el tremendo azote de la pandemia.
Pues sí, Ana Grau se alejó de la fe cuando era adolescente debido al divorcio de sus padres. Algún tiempo después recaló, engañada por su madre, dice ahora con una sonrisa, en un campamento que organizaba un grupo católico. Allí recorrió los picos de Europa, durmiendo bajo las estrellas hasta llegar al santuario de Covadonga. En un testimonio que ha ofrecido en el portal Razón en Cristo, ha contado que cuando llegó a los pies de la Virgen y le ofreció todo el dolor y el daño que había en su vida, ella le curó y desde ese momento le ha ido acompañando en su camino. Desde niña, Ana quería ser médico. Cuando llegó el momento de elegir especialidad, le pilló de nuevo en Covadonga y fue allí donde decidió hacerse geriatra. Se encontraba como médico residente en uno de los hospitales más importantes de Madrid cuando llegó el coronavirus. Y lo que debía ser un tiempo tranquilo, de aprendizaje, se convirtió en una auténtica guerra. Al principio creía que cuando llegara el momento de enfrentarse al virus iba a tener una actitud heroica, pero la realidad es que llegaba a casa aterrorizada. Cuenta que la primera guardia fue una pesadilla. Había pacientes por el suelo ahogándose sin oxígeno mientras se hacían una enorme cantidad de certificados de defunción. Era así como la guerra. Fue entonces cuando contempló la cruz y ofreció a la Virgen todos sus miedos e inseguridades para ayudar al mayor número de personas posible, no tener miedo y poder ser su instrumento. Ana ha aprendido que hay cosas mucho más importantes que su miedo, como coger la mano a una persona que se está muriendo, rezar un último Padre Nuestro y que no se sientan solos en esos últimos instantes de la vida. Es verdad, reconoce que tarde o temprano la cruz forma parte de nuestra vida, pero puedes pedir a Jesús que te ayude a llevarla. Y ahora que las cosas se han vuelto a poner mal, le pide que le ayude todos los días a estar junto a los enfermos, a curarlos siempre que sea posible y hacerles presente al Señor que nunca nos abandona. Con esta historia, real como la vida misma, ahí la tenemos para mirarla, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, comenzamos la actualidad de hoy con noticias que nos llegan desde Roma.
En el Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, secretario de las Relaciones con los Estados, ha recibido este mediodía a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Además, el Papa Francisco participará esta tarde en una oración ecuménica por la paz junto a representantes de otras confesiones religiosas que ha organizado la comunidad de San Egidio.
Los obispos de Chile rechazan la violencia irracional en la ola de protestas del país.
Recuerdan que la mayoría de los chilenos no quiere más corrupción ni abusos y anhela justicia y medidas eficaces para superar las brechas de desigualdad en el país. La Conferencia Episcopal Española ha enviado una carta a la Iglesia chilena para manifestarle su fraternidad y cercanía en estos momentos difíciles.
La Mesa por la Hospitalidad de Madrid ha expresado su perplejidad y rechazo a la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros.
En la carta enviada al gobierno afirma que internar a personas en estas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante. Pregunta si tiene que ocurrir una desgracia para buscar alternativas de acogida y demanda su cierre definitivo.
Hoy y mañana se reúne en la Casa de Espiritualidad San Antonio de Córdoba la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España.
Para tratar una vez más temas de interés para las diócesis y la región en el primer encuentro de estos obispos desde que comenzó la pandemia.
Y el arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, se entrevistó ayer en el Vaticano con el cardenal secretario de Estado Santo Pietro Parolin,
quien le manifestó que la Santa Sede hará todo lo posible para facilitar su retorno a Bielorrusia, donde le impiden la entrada desde el pasado 31 de agosto. Ayer, un millar de niños de su diócesis en la capital bielorrusa rezaron un rosario para pedir por su regreso.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día. En un instante vamos a presentarles un libro que aborda una de las realidades más duras y misteriosas, la del suicidio. Se llama Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Su autor, Javier Díaz Vega, nos está esperando ya.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid?
355.
Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
Claro, nos fuimos por autovía, fuimos por Nacional.
Juanma Tático. Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, lo que hemos competido, pues somos de sangre caliente.
Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director.
Director no, que eso no.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No son más que críos.
No, Don Yoki. En este momento son soldados.
Un alma enorme.
No los dejaré solos.
Una película maravillosa.
¡Tengo miedo, tengo miedo!
El ángel de los niños.
Solo intento salvarles la vida.
Don Carlo Gnocchi. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Step one, you say we need to talk, he walks.
Como les decía hace unos instantes, hoy queremos acercarnos en El Espejo a una realidad dura, dolorosa, misteriosa, la realidad del suicidio. Lo vamos a hacer a través de un libro titulado Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Lo ha editado Nueva Eva. Su autor es Javier Díaz Vega, psicólogo, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, y vivió en primera persona este drama con el suicidio de su propia madre. Ha querido, como psicólogo y como católico, escribir este libro para ayudar a quienes puedan atravesar una situación similar a la que él ya ha vivido. Y ya está con nosotros Javier Díaz Vega. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Este libro, como decía hace un instante, arranca de tu propia experiencia con unas páginas donde vibra pues todo el dolor, el desconcierto, las preguntas que surgían. No te voy a pedir que lo describas todo porque consumiríamos buena parte del poco tiempo que tenemos, pero al menos sí, dinos qué es lo que te ha movido, ¿no?, a tomar la iniciativa, que tampoco habrá sido tan fácil de escribir este libro.
Pues decías muy bien que lo he escrito en gran parte como psicólogo y como católico, pero sobre todo lo he escrito como hijo. Como hijo de mi madre, que padeció una depresión terrible durante muchísimos años. Como hijo de la Iglesia, como hijo que en la que mi madre me dejó y nos dejó a mi hermano, a mi padre, en muy buenas manos, en un momento muy delicado y muy traumático, y en gran parte también como hijo de la Virgen María, porque en el proceso de duelo que cuento en el libro, ella brilla como una esperanza que me ha hecho, entre otras cosas, poder hablar de ello durante estos años, a pesar del tabú, y poder dar lugar ahora a este libro, ¿no?
Decías ahora, hace un momento, hablabas de ese tabú que rodea al tema del suicidio. Nos lo encontramos también aquí en los medios cuando tenemos que afrontar esas noticias y nos preguntamos cómo hacer. Tú en varios momentos en el libro dices que hay que combatir ese tabú, que no es la forma de afrontar este drama el hacer silencio, el ocultar o el mirar para otro lado.
Claro, porque una cosa es el silencio incómodo que muchas veces esto produce, porque hay mucha gente que con toda sinceridad y sin ninguna maldad no sabe cómo afrontar este problema. Uh-huh. Pero eso se soluciona hablando de ello, claro. Sin embargo, el ocultarlo o el mirar para otro lado, lo que produce en quienes han vivido de cerca, como yo, la experiencia del suicidio de un amigo, de un familiar, o incluso de las personas que han tenido intentos y que han salido adelante, es una sensación de que este problema, a pesar de ser tremendamente frecuente, no se aporten soluciones.
Precisamente hay un momento en el libro en que hablas de las miradas erróneas al suicidio. Yo me las he repasado, las he mirado y he dicho, madre mía, cuántas miradas erróneas, a veces incluso contrapuestas entre sí, a veces una contraria a la otra, pero todas se manejan y todas se usan. No te voy a pedir que nos las puntees todas, porque por lo mismo, porque por el tiempo que tenemos, pero dinos algo de eso, de esa confusión un poco, ¿de dónde nace esa confusión reinante incluso entre quien tiene la mejor intención?
Pues sobre todo de no entender bien las circunstancias. Es que es muy difícil, José Luis, porque el suicidio siempre se da por una serie de causas. Nunca los expertos reconocen que no se puede poner solo una causa cuando una persona se ha suicidado, porque entonces sería fácil, entre comillas, encontrar una explicación. Pero cuando hay un cúmulo de circunstancias, de decisiones erróneas, de heridas afectivas, de trastornos mentales, que son lo que más prevalece, todo esto hace que ante la explicación del suicidio no sea una explicación sencilla para las personas que lo viven de cerca, incluso, o para los medios de comunicación, etcétera. Por eso muchas veces se mantienen ciertos prejuicios, ¿no? Pues ha sido un acto valiente o ha sido un acto cobarde, sí. O nunca se dice que se va a suicidar, o si lo dices que no lo va a hacer. Todas esas cuestiones que entran a veces por experiencias cercanas, que a lo mejor han tenido mayor realidad, mayor peso esa idea, pero realmente esas ideas quedan, hay un pozo, y lo cual, unido al tabú, pues no ayuda en absoluto a abordar bien este tema.
Dejas muy claro, y hay en muchos a lo largo de todo el libro, e incluso hay un capítulo específico dedicado a eso, que tú has escrito este libro con una mirada desde la fe, que no significa, inmediatamente también lo explicas, que sea la fe una varita mágica o una especie de pócima que reduce el dolor, o que, bueno, pues como tienes fe, pues claro, pues tienes, pues lo puedes vivir así. Háblanos un poco de eso, de lo que ha significado la inteligencia y el afecto de la fe para poder sostener un drama como este, para poderlo haber vivido y para poder hoy, digamos, incluso pues salir dando la cara para hablar de este drama en tu propia familia.
Pues sí, es verdad que necesitaba primero contar desde un punto de vista puramente humano pues todo este tema del que se habla tan poco, ¿no? La experiencia del suicidio, la experiencia de un duelo tan complicado. Pero luego es cierto que era inevitable, y yo no puedo negar mi propia historia, que la fe ha influido no solo por mi historia personal, sino porque en ese proceso de duelo pues yo estaba llamado a combatir determinadas cuestiones de este proceso, ¿no? Sobre todo la vergüenza alrededor del tabú o del miedo, y sobre todo la culpa, ¿no? Que la culpa es siempre el gran caballo de batalla, ¿no? En este duelo. Y sí que veo que la fe pues me ha ayudado sobre todo a integrar pues los sentimientos, el propio sentimiento de duelo, de culpa, de irascibilidad, entroncados al sentido que se le puede dar al sufrimiento, pero que eso no es una cuestión que venga de una iluminación mía porque resulta que yo soy muy listo, cosa que no es verdad, sino porque también pues el Señor me ha concedido pues una gracia de poder poco a poco y sin librarme en absoluto del dolor de este proceso, poder comprender, poder abrazar la cruz, poder dar un sentido al sufrimiento. De hecho, ahora que pues que este testimonio forma parte de un libro y que pues que gracias a Dios está teniendo tan buena acogida, ese sentido del sufrimiento que yo buscaba pues hace 11 años cuando falleció mi madre, ese sentido ahora lo puedo tener entre las manos porque estoy viendo y dando muchas gracias a Dios porque mi propio sufrimiento está pudiendo ayudar a otras personas o puede ayudar a otras personas a mirar con misericordia esta cuestión, a mirar su propia vida, a la persona que han perdido con esa misericordia con la que el Señor nos mira.
Hay un tópico muy extendido y tú dedicas un capítulo entero a qué dice la Iglesia sobre el suicidio, según el cual precisamente pues la Iglesia no tendría mucha misericordia respecto a los suicidas, con medidas que a veces se proponen o se enuncian de una manera abstracta y sin tener en cuenta todo su contexto, pues respecto a las exequias, respecto a los sacramentos, etcétera. Brevemente, ¿cuál es la mirada que tiene la Iglesia sobre el suicidio?
Pues es una mirada de misericordia. Lo que pasa es que esto, pues debido a prejuicios o a que también pues la Iglesia ha tardado, como tardamos todos, ¿no? En comprender situaciones y circunstancias, en entender que las decisiones, determinadas decisiones como esta, pueden hacer que el pecado, porque el suicidio es pecado, por lo que ofende a Dios, a la propia persona que se suicida y a los demás, el grado de voluntariedad y cuáles son las circunstancias, los agravantes que pueden dar lugar a que evidentemente no se pueda hablar de una decisión libre, ¿no? Y en esa libertad herida por una enfermedad mental, herida por una circunstancia de desesperación concreta, eso abre una puerta a, sobre todo, mirar dos cosas. Mirar que no tenemos todas las respuestas, el ser humano, y sobre todo mirar a Dios, que es el único que conoce el corazón del hombre. Que, de hecho, el mismo Dios se ha encarnado en un corazón herido y que, por tanto, puede comprender y es el único que puede juzgar. El único. Por eso, mi mirada es a que la Iglesia reconoce que solo Dios puede juzgar quién se salva o quién no. Por tanto, y así lo expresa también en el Catecismo, no debemos desesperar de la salvación de ninguna persona y en concreto de ninguna persona que se suicida. Claro.
Aportas al final del libro una serie de testimonios de personas que o han vivido directamente la experiencia del suicidio en familiares o que han tenido ellos la tentación del suicidio, que son impresionantes, y al final unos recursos y ayuda. Querría preguntarte al final, cuando especialmente en la comunidad cristiana encontramos una persona que pueda tener esta dificultad, cuando percibimos indicios, como dices tú, previos a que esto pueda suceder, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Pues la actitud tiene que ser de apertura, de acogida y también la actitud interior de buscar lo primero el bien de esa persona, aunque en ese momento pueda ser el derivarla a servicios de salud mental o cuando es una cuestión muy urgente, pues llamar al 112 o ojalá en poco tiempo pueda decir en llamar a un servicio de tres números para estos casos que ahora mismo no existe, ¿no? Es decir, que yo creo que la Iglesia, que yo creo que reclama mucho, mucha gente, a mí ya me están llegando muchas personas que dicen, oye, este tema tenemos que abordarlo. La Iglesia ya tiene algunos recursos en centros de atención a familias, personas que son profesionales de la salud mental, y tenemos que estar al tanto de esas ayudas que dentro de la propia Iglesia existen y de otras congregaciones como el Centro de Escucha de San Camilo y otros centros universitarios como el Centro de Atención a las Familias de la Universidad Francisco de Vitoria o en Navarra, servicios asociados que pueden echar una mano o servicios públicos. Siempre teniendo presente que es muy difícil hablar de ello. Por eso ojalá este libro dé un poco de luz también para que nos pongamos todos las pilas.
Claro que sí. Entre el puente y el río estaba esa misericordia que nos espera siempre hasta el último instante. Javier Díaz Vega, muchísimas gracias por este testimonio, por este libro y por la ayuda que sin duda pues va a facilitar a tantos. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta Roma,
donde el Papa participará a las 4 de esta tarde en el encuentro de oración por la paz en el espíritu de Asís, que con el título Nadie se salva, solo paz y fraternidad ha promovido la comunidad de San Egidio. A continuación está prevista una ceremonia con los representantes de las grandes religiones del mundo en la Plaza del Campidoglio, donde rezarán por las víctimas de la guerra y la pandemia. Por otro lado, a los 6 meses de que el Papa Francisco escribiera una carta a los movimientos populares de todo el mundo, en un momento de extrema dificultad por la pandemia, el Vaticano convoca una nueva reunión por videoconferencia para el próximo sábado 24 de octubre, en la que se dialogará sobre las 3 T's, tierra, techo y trabajo, y también sobre la Fratelli Tutti. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Convocada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral junto a los movimientos populares, se reflexionará sobre la crisis originada por la pandemia y sobre la última encíclica del Papa Fratelli Tutti, deteniéndose en los aspectos que más afectan a los movimientos populares, tierra, techo y trabajo. También habrá espacio para el diálogo, preparando el terreno para el próximo encuentro sobre la economía de Francisco, previsto para noviembre. A lo largo de esta reunión virtual, que comienza a las 2 de la tarde, se presentará el proyecto educativo integral de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Junto al Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos estarán representados movimientos populares de Argentina, Brasil y la India. Además, se cuenta con la intervención del cardenal Peter Turkson, prefecto del dicasterio, y del cardenal Czerny, subsecretario del mismo dicasterio.
Gracias, Eva. Y la Mesa por la Hospitalidad de Madrid ha expresado su perplejidad y rechazo a la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros.
En la carta enviada al gobierno afirma que internar a personas en estas condiciones de pandemia constituye un trato inhumano, indigno y degradante, y pregunta si tiene que ocurrir una desgracia para buscar alternativas de acogida a los migrantes tras pedir su cierre definitivo, el de estos centros. Rufino García es delegado de Movilidad Humana del Arzobispado de Madrid.
Nuestro pesar y nuestra indignación por la reapertura de los CIE en unas circunstancias que son absolutamente adversas por la pandemia que estamos padeciendo. Y nos preguntamos si tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas.
Terminamos el espejo comentando la conmoción nacional que ha suscitado en Francia el asesinato de un profesor de historia a manos de un radical islamista y que ha reavivado el debate sobre los modos de luchar contra el yihadismo en nuestras sociedades. Para el presidente Macron, la mejor fórmula es fortalecer la laicidad como valor esencial de la República. En contra de las interpretaciones del laicismo radical, para Macron, laicidad no significa excluir a la religión, significa que se puede creer o no creer con la garantía de la neutralidad del Estado y sin negar la relevancia social de las religiones. En Francia existe una elevada porción de musulmanes que simpatizan con el Islam radical, un Islam que no reconoce las leyes del país de acogida. Eso es lo que Macron llama el separatismo islamista contra el cual pretende legislar. Y una nueva ley puede ser necesaria desde el punto de vista de la seguridad, pero desde luego no bastará para abordar la integración de la población musulmana, especialmente de esa que alimenta todo tipo de prejuicios respecto de las sociedades occidentales, algunos con razón y otros sin ninguna. Ni el multiculturalismo ni el laicismo han servido para ese objetivo de la integración. Europa tiene que recuperar la conciencia de su propia identidad, fortalecer sus raíces, esa identidad basada en la herencia grecorromana y en la tradición cristiana. Y solo así podrá ofrecer un fundamento sólido para una laicidad abierta y positiva en la que también la mayoría de los musulmanes de bien encuentren su lugar. Hasta aquí nuestra edición del Espejo. Miramos ahora lo que está pasando en España y en el mundo en este día de lluvia con Antonio Arraiz y todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, José Luis. Hoy hay que explicar bien en Mediodía Cope si el toque de queda, como se está aplicando ahora mismo en numerosas capitales europeas como París, como Bruselas, se puede aplicar también en España. En un día en el que la propia Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, ha planteado esta opción una vez que decaiga el estado de alarma en Madrid. ¿Se puede aplicar el toque de queda? ¿Se entiende como tal en la legislación española? ¿Qué mecanismos legales tiene que haber para que se produzcan esas limitaciones, para que se prohíba salir a la calle en determinadas franjas horarias? Te lo vamos a explicar a partir de ahora en Mediodía Cope.